Bueno, yo no sé si los que estáis aquí conocéis al cardenal arzobispo de Barcelona.
No lo conozco.
A don Juan José Omella, ¿no lo conocéis?
No. Hombre, sabemos quién es,
sí, pero no lo conocemos personalmente.
No tenemos el gusto de conocerlo.
Le conocemos periodísticamente.
Exacto. Es. Bueno, ahora tenéis la oportunidad de conocerle porque es el nuevo flamante presidente de la Conferencia Episcopal Española. Don Juan José Omella, muy buenos días.
Buenos días.
Me alegro mucho de saludarle.
Me decía usted que no me conocían. Tendremos que hacer alguna calzotada ya en Cataluña, ¿no? Porque usted de eso entiende algo.
Le tomamos la palabra, monseñor. Sí,
yo fui a una hace poco. Venga. Y la verdad, yo soy un loco del calzote, ¿eh? Ahí donde me ve.
Pues ya me imaginaba.
Y además, le diré, conozco su pueblo. Porque,
no me diga. Sí, yo conozco donde vivió usted también, allí en Cataluña, ¿eh?
Eso es, Mataró.
O sea, que estamos empatados.
Es que yo he tenido familia en Calaceite.
¿Qué me dice?
Sí, Calaceite está al lado de Cretas. Y
hombre,
siempre
kilómetros.
Que vas por esa zona tienes que ir a ver Cretas, que es un pueblo bellísimo, con la iglesia de la Asunción, que es el pórtico manierista, que es el manierismo de esa iglesia, es la locura, y la Plaza Mayor, todo. En fin, vamos.
Sí, señor.
Que por ahí entramos. Y que a usted se le considera don Juan José el hombre de Francisco en España. Eso usted lo sabe, ¿no?
Oigo la radio y leo los periódicos y eso dicen. Muy bien.
¿Y lo es o no lo es?
Yo soy el hombre que sigue al Papa, sea quien sea, y a través de la Jesucristo, que es a quien yo he entregado mi vida como buen cristiano que quiero ser. Sí, sí.
Pues ahora continuaré preguntando por esa línea, pero antes le quiero preguntar. El presidente de la Conferencia Episcopal, ¿cómo ve el momento de la Iglesia en nuestro país?
Mire, con mucha alegría y con mucha esperanza. Yo siempre recuerdo las palabras de don Fernando Sebastián, que decía: estos tiempos que nos tocan vivir tan convulsos son apasionantes y me gustaría tener 40 años para emprender el trabajo como misionero, porque él era claretiano, como misionero y como sacerdote. A mí me impactó mucho aquello, que en los momentos complicados y difíciles él no se arrugaba como buen aragonés que era y como buen cristiano y como buen intelectual. Y decía: aquí es donde el Señor me llama a dar lo mejor de mí mismo. Yo creo que es un momento apasionante este que nos toca vivir a la Iglesia en España, a la Iglesia en Europa y a la Iglesia en el mundo, pero concretamente a la Iglesia en España. Es un momento apasionante. ¿Para qué? Para salir, como dice el Papa, para ser Iglesia en salida, para ser testigos de un tesoro que llevamos desde siglos en el corazón y en las manos. Y eso, entregarlo a la sociedad sin imponerlo, libremente, porque la gente está necesitada de esperanza, está necesitada de valores, y eso lo encontramos en el Evangelio, lo encontramos en el testimonio de Jesús y en su mensaje.
Problemas de cada día o asuntos de cada día. Bajémonos a la tierra de la cotidianidad. Escuelas católicas con capa han mostrado preocupación por el proyecto de ley de educación que ha aprobado recientemente el gobierno. Preguntaba ahora mismo Ángel Espósito si la libertad es revolucionaria. ¿Está en riesgo la libertad de educación, al menos en la práctica?
Mire, yo creo que tendríamos que hacer una pequeña entrada. En todas las familias hay problemas. ¿Y los padres qué hacen? ¿Intentar solucionarlos? En estos momentos nos encontramos con ese tema de la educación, que tenemos que decir, de entrada hay un problema de natalidad, con lo cual las escuelas se van vaciando si no hay natalidad. Y entonces todos quieren tener trabajo. Y ahí hay un elemento que habría que buscar. Pero segundo, la educación, ¿a quién corresponde? La educación corresponde a los padres, a la familia, porque es la célula básica de la sociedad. Y ellos son los que quieren una educación para los hijos. Y al Estado le corresponde, si la sociedad no da, las iniciativas privadas no dan una solución a ese problema, subsidiariamente el Estado tiene que hacerlo. Pero si la sociedad ya tiene sus propios ámbitos de educación y los padres están contentos, ¿por qué quitarlos? ¿Y por qué poner pegas? Yo creo que ahí es donde tendríamos que entrar en una reflexión, y ante un problema de natalidad y muchas escuelas que hay, pues vamos a hacer un pacto escolar a nivel de toda España y solucionar el tema no por la vía unilateral o sectaria, sino en una concentración de fuerzas, todos en la misma dirección, porque todos, el Estado, como todas las iniciativas privadas, como la escuela concertada y otras privadas que puede haber que no son de Iglesia, todos queremos el bien común, trabajemos pues conjuntamente. Yo creo que eso sería lo ideal.
Dicen y leo por muchas partes que este gobierno está muy por usted, pues a este gobierno le gusta mucho usted. ¿Eso cree usted que le conviene o no le conviene nada? Que lo digan.
Pues yo qué sé. La verdad es que eso, que digan lo que quieran. Yo creo que en esas cosas, mire que se dicen cosas hoy en día y todos ponemos sanbenitos y hacemos interpretaciones. Dejemos que cada uno haga lo que tiene que hacer y ya está. Pero yo lo que hago es, como dice usted, bueno, es andaluz y criado en Cataluña, pero conoce al Aragón. Y los aragoneses, yo recuerdo mucho a Paco Martínez Soria montado en su borriquillo en la vía del tren y el tren que pitaba y dice, chufla, chufla, que como tú no te apartes, yo a la mía. Yo creo que tenemos que ser sencillos, alegres, pero tampoco dejarnos influenciar demasiado por los comentarios y sobre todo por esas quinielas que hacen los periodistas, que están muy bien.
No, hay uno que publicaba ayer, pánico terrible, la guerra entre Omella, que no puede ver a Carlos Herrera. Digo, pues si no lo conozco...
¿Qué cosa?
Sí.
Eso es. Bueno. Ya ve usted cómo le dicen a usted tantas cosas y a mí. Y usted también me parece que va chufla usted a su modo en su dirección, ¿no?
Claro.
Pues muy bien. Claro, le felicito. Sigamos así.
Hombre, hablando con el arzobispo de Barcelona, es obligado preguntarle sobre la cuestión catalana, sobre lo que puede aportar la Iglesia desde su misión para superar ese problema y lo que ha aportado usted personalmente en tareas de intermediación.
Sí, yo creo que la misión que tiene importante el arzobispo y todo cristiano y todo ciudadano es buscar no la confrontación, sino la comunión, sino la comprensión, sino la ayuda. Y una de las cosas que yo repito mucho es ir creando puentes para la no confrontación, sino para el entendimiento. Para el entendimiento y acercarnos unos a otros, escucharnos unos a otros. Hemos tenido muchos tiempos y muchos años de sordera y de ir solo a lo nuestro. Yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo y en eso trabajaré yo, por crear puentes y por crear comunión entre unos y otros, porque la confrontación no hace bien a nadie.
Lo que pasa que un arzobispo no teme que en estas tareas siempre alguien acaba pegándole una pedrada.
Eso a todos, no sea arzobispo, sea periodista o sea cualquier ciudadano de a pie. Cuando uno apuesta por la comunión, siempre hay gente que quiere confrontación. Y yo creo que eso, bueno, pues nos ponen verdes, nos tiran piedras o nos tiran tomates. Yo siempre tengo la imagen del cipaco, algo así, no me acuerdo ahora el nombre, cómo se llama, que sacan en Tarazona el día de la fiesta final de agosto.
Sí, sí.
Y que le tiran todos los tomates a él. Yo creo que es sacar toda la rabia y él se deja allí tirar los tomates y la gente se desfoga. Pues alguno tiene que hacer así. Que en el fondo, no fue Jesucristo un poco esto. Que fue tendiendo puentes, creando comunión y cómo le insultaron los sacerdotes, los sumos sacerdotes, cómo le insultaron los fariseos, pero los sencillos, los pecadores, la gente pobre, le admiraba a Jesús. Ellos callaron el día que lo mataron y lloraron, pero después se alegraron de ver que había resucitado. Bueno, pues ese camino de la incomprensión que a veces nos toca a todos vivir, pero siempre unidos a Jesucristo, que pasó por ese camino, nos lo marcó, pero siempre con esperanza.
¿Está preocupado por la deriva laicista de las políticas del gobierno?
Mire, yo creo que a mí no me gusta el laicismo, sí. Digo, la laicidad, sí. Separación de... Bueno, la religión y la política tienen sus propios criterios, su propio ámbito de actuación, pero en el respeto, pero no en la beligerancia. Eso de yo me hago contra la Iglesia o la Iglesia contra el Estado, a mí no me gusta eso. No tenemos que ir contra, sino tender las manos para caminar juntos. El laicismo, es decir, es ser contrarios, ir contra lo que decían la Iglesia en España, digo, perdón, los españoles siempre han ido o delante llevando la cruz o detrás pegando machacazos contra los curas. Yo creo que eso ya se ha pasado. Yo creo que todos queremos el bien común. trabajemos todos y todas las instituciones unidas en una dirección común, que hacer el bien a la sociedad, el bien a la gente y hacer el bien de todos. Yo creo que para eso estamos y no para confrontarnos ideológicamente unos contra otros. Todos queremos el bien de todos, pues hagámoslo. Cada uno tiene su matiz, pero trabajemos en esa línea.
Recientemente la Comunidad Económica ha publicado un documento. La Conferencia Episcopal, digo la Comunidad Económica, pues me he puesto aquí CE, la Conferencia ha publicado un documento, Sembradores de Esperanza, sí, sobre el acompañamiento en el final de la vida, ¿no? El hecho de que una parte importante de la sociedad española esté complacida o comprensiva hacia leyes como también prepara este gobierno de la eutanasia libre, ¿a usted qué desafío cree que que presenta la Iglesia?
Este es un tema muy serio que desafía no solo a la Iglesia, sino a toda la sociedad. Yo creo que, y en esto sigo mucho, no solo la moral católica, sino también a los médicos, que los médicos en esto saben mucho. Y ellos hicieron el juramento hipocrático de defensa de la vida. Ellos están para ayudar a vivir y no para morir. Y ellos nos dicen que cuando uno padece mucho, sufre, pues tiene ganas no lo puede soportar. El sufrimiento a todos nos da miedo. Y uno cree, cuando está al final de la vida, que los dolores le asustan. Y dice, pues mira, si voy a tener que vivir así siempre, casi mejor morir. Pero los médicos nos dicen, pero hoy en día, con los cuidados paliativos y con tanta medicina como hay para evitar el dolor, el hombre puede tener una vida mucho más, como diría yo, mucho más hermosa, sin tanto sufrimiento. Y cuando ve alrededor gente que le quiere con cariño, los familiares, los médicos, el personal sanitario que lo quiere, el enfermo ya no desea la muerte, sino que le corresponde también con amor. Y cuando los médicos dicen ya no se puede hacer más, pues no se hace más, porque hay que hacer una ayuda extraordinaria para que el hombre ese no muera, sino simplemente pues se le da lo que necesita para vivir, el alimento, y tranquilamente, y no hacer más allá de lo que ya su salud puede admitir, y no forzarle a no criminalizarle, no agotarle con el sufrimiento, sino ir dejándole que poco a poco se vaya extinguiendo su vida. Pero eso lo sabemos, que los médicos lo hacen. Decir que hay que quitar el dolor y que hay que, yo creo que esa eutanasia tal como se proyecta, creo que es una deshumanización de nuestra sociedad, y en eso tendríamos que ser todos conscientes. Y comprendo el dolor de la familia y comprendo el dolor de la persona que está padeciendo una enfermedad, pero hay muchos remedios hoy en día para evitar ese dolor de unos y de otros. Acojámonos a ellos y ayudémosle la sociedad a que esto se lleve a efecto.
¿Alguien quiere saludar al cardenal Omella, al arzobispo de Barcelona, presidente de la Conferencia Episcopal?
Le saludamos, le deseamos todo lo mejor en la etapa que ahora inicia. Yo, escuchándole, monseñor Omella, me quedo con un titular que sería lo que usted ha predicado aquí: una iglesia de acuerdo, de diálogo y de tender puentes. Parece que esas son las ideas fundamentales que ha expresado. Pues le deseamos que lleve todo esto a muy buen puerto.
Sí, yo también quería saludarlo. Gracias. Pero a veces, si me lo permito, a lo mejor la pregunta es un poco... Pero ¿no decía también Cristo en el Evangelio que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César? Es decir, que quizás a lo mejor la Iglesia tampoco debería entrometerse en algunas cuestiones que son del ámbito estrictamente, bueno, pues del mundo del mundo oficial, del Estado, de la vida política. No sé cómo puede ser la neutralidad de la Iglesia, si a veces se convierte en un silencio innecesario o a veces es pertinente.
Claro, sí, eso es evidente. Usted lo ha dicho muy bien: a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Ahí está la auténtica laicidad, como usted expresa. Ahora, eso no quita que como ciudadanos, la Iglesia o los cristianos también tengamos una palabra que decir cuando se tocan temas muy de moral, mucho, muy de la antropología, muy del ser humano. Yo creo que en lo que es técnico, y eso lo decía muy bien Benedicto XVI en la Deus Caritas, decía lo que es técnico, eso corresponde a los técnicos, lo que es política corresponde a los políticos, pero lo que toca el ámbito también de la conciencia, lo que toca el tema antropológico y de la moral, nosotros como cristianos, como ciudadanos que somos, tenemos también nuestro derecho a opinar, no a imponer, pero sí a opinar y a decir, pues mire usted, parece que este no es el buen camino, parece que nos estamos deshumanizando, parece que estamos olvidando a los pobres y hay que atenderlos más. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer y que nos dejen también decirlo, a ver si ahora nos van a amordazar, no sé, ¿me entiende? No hay sí, que amordazar no. a nadie, la libertad de expresión...
Yo le preguntaba, cardenal, yo le preguntaba... No, quiero decir que no lo afirmaba, que yo lo preguntaba nada más.
No, yo lo digo, yo también lo digo, pues yo hago una reflexión en voz alta, sí, tampoco intento imponer a nadie. Usted decía una pregunta que me ha suscitado a mí también ese evocar lo que llevo dentro y lo digo con toda sencillez, ya está. Me parece que tenemos derecho a opinar y siempre en el respeto de unos y de otros, eso sí, de las instituciones, eso siempre, por encima de todo. Y nunca en un ataque personal y un ataque a la propia persona. No, al contrario, tenemos que debatir son las ideas y por el bien de todos y nada más, sí.
Pues tiempo habrá de poder saludar y conocer, hombre, todos aquellos lugares donde ha estado cuando era el padre Omella. Bueno, sigue siendo el padre Omella,
Sí, no cambia el estatus, no cambia la persona.
Pues como obispo de Zaragoza, auxiliar, o Barbastro, o Calahorra, Logroño, en fin, todos aquellos lugares por donde ha pasado, ha dejado un buen recuerdo y ahora, bueno, le tocó nada menos que le tocó lidiar con el arzobispado de Barcelona, que yo ahí sí que le... Mi admiración no tiene límites, porque...
No olvide, don Carlos, que mi gran honor no es ser obispo auxiliar ni obispo titular, es sobre todo mi vocación más genuina, que es ser cura de pueblo. Durante 20 años he sido cura de pueblo en aquellos pueblos de Aragón y yo creo que eso es lo que me ha configurado y tengo ese talante más de cura de pueblo que de obispo de esos o de príncipe de la Iglesia.
Querido cardenal, don Juan José Omella, un abrazo muy fuerte, que Dios la bendiga, que tenga todo el acierto que se espera de usted.
Muchísimas gracias y buen trabajo.